especie de
resumen.
Un resumen, muy bien, de lo que ya habíamos visto antes del receso.
De la renuncia y la acción.
Sí, habíamos nuevamente trabajado, estábamos trabajando en el capítulo número 5 del Bhagavad Gita. Habíamos visto hasta el verso número 16, más o menos, y estábamos retomando un poco para que todos recordemos de qué se trataba el asunto, ¿no? La semana pasada habíamos avanzado un poquito, creo que está el verso número 11 o 12, no recuerdo bien. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Si alguien tiene alguna pregunta, si es cortita, me interrumpen, y si no, la hacemos al final de la charla. Bueno, vamos a empezar. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahei, Tejasvinavadhitamastu Ma Vidushavahei. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatgurum. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Maestro Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, vamos a ver. Chapter number 5. Bueno, el Gita es muy lindo, ¿no? En el Bhagavad Gita, en el canto del Señor, reencontramos realmente todo. Realmente no necesitamos más nada. Si alguien realmente quiere entender quién es uno y cómo llevar una vida espiritual, ambas cosas las pueden encontrar en este libro que es el Bhagavad Gita o el canto del Señor. Realmente hay una gran claridad y Krishna en su mensaje se repite constantemente, ¿no? Como para que entendamos el asunto. Habíamos hablado de que tradicionalmente en la India, recuerden que todo esto viene de la India, se hablaban de dos estilos de vida. Esto posiblemente siga siendo así, digo posiblemente, quizás no esté tan entrando en la práctica, pero si uno se pone a pensar, o estás en el mundo o no estás en el mundo, quiero decir, o tenés una actividad en el mundo como cualquier persona común, con una familia, o uno se hace monje, uno renuncia y elige tomar un rol monástico, ¿no? O sea, se aleja de la vida laica, por así decirlo. Ok, eso es. Ananta vino a buscar las llaves del auto. Terminamos de lavar los platos, por eso estamos.
Hola, Ananta.
Se acabó. Esto, bueno, son elecciones de vida, son decisiones que uno toma. Uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿Me hago monje? ¿O me hago monja? ¿No? Bueno, esto es así. En el pasado esto estaba muy marcado, ¿no? Y en la India, fundamentalmente, el monasticismo, para ser un monástico, uno pertenecía a una tradición, ¿no? A un linaje. Pero también, por lo general, en la antigüedad, y ya les he contado, lo voy a repetir. En la antigüedad, la persona que se hacía monje era porque ya había alcanzado un grado de conocimiento y había tenido una experiencia interior, ¿no? De unión con Dios. Esa persona ya, tenía convicción, ¿no? De que de lo que realmente quiere hacer con su vida. Pero no solamente eso, sino que ya tenía una constante comunión con Dios, entonces por esa razón no era funcional en el mundo, ya deja de ser funcional, porque está en un constante estado de embriagación de Dios, ¿no? Esto es así en muchos casos, habrán leído a Ramana Maharshi, por ejemplo, en el caso también de Ramakrishna, ¿no? Que son personas que, como dice Ramakrishna, hay personas que se vuelven locas en el mundo, se vuelven locas por el dinero o por los placeres, ¿no? Y por qué no aceptar mi locura es por Dios, ¿no? Y es la locura más sana, porque es la locura a partir de la cual uno va a encontrar una libertad, ¿no? Estas dos formas de vida o estilos de vida estaban muy delineadas, ¿no?, en la antigüedad, en la India, y la persona que se hacía monje nuevamente era porque ya había alcanzado ese grado de conocimiento y de madurez espiritual, que le posibilitaba vivir en la calle, vivir de mendigo, ¿no? Y nada, vivirse en un techo, ¿no? El cielo es el techo de uno y el pasto es el piso, ¿no? Como dice la canción de Vivekananda, ¿no? O el poema, el pasto es mi colchón, mi cama. No todos pueden hacer eso. Y estas personas que se hacían monjes eran porque habían adquirido un conocimiento. Ese conocimiento es el conocimiento que hemos estado tratando hasta ahora. Es un conocimiento acerca de uno mismo, es el autoconocimiento, es el haber alcanzado maestría de uno mismo. Y entonces ambos, con el tiempo, había mucha gente, hombres y mujeres, sobre todo en el budismo, que si bien no habían tenido esa experiencia espiritual ni tenían la madurez espiritual, entendían el ideal, ¿no? Y querían ese ideal, el ideal del renunciante, del dar todo por Dios, ¿no? De enamorarse de Dios, pero no tenían esa preparación mental, ¿no? Todavía continuaban arraigados a la vida, ¿no? A los placeres del mundo y no tenían esa madurez. Y después, que por lo general se llaman, en inglés se dicen monks in the making. Por ejemplo, nosotros somos monks in the making. Nosotros pertenecemos y vivimos en una comunidad monástica en donde trabajamos y ese trabajo es para posibilitar nuestra unión con Dios. O sea, es un medio que nos es un yoga en realidad. Practicamos yoga dentro de nuestra comunidad y eso nos va a permitir tener una experiencia, la experiencia de Dios en nuestro interior. Encontrar a Dios a través del servicio. Hasta ahora, la persona que se dedicaba a la vida monástica, porque no le quedaba otra, quiero decir, porque ya habían alcanzado un estado mental que no le permitía funcionar en el mundo, están las personas que llevan vida monástica, que llevan un rov, ¿no? Y es un ideal al cual aspiran en su vida, ¿no? Han alcanzado, bueno, puede ser que hayan alcanzado un poquito, en diferentes grados, ¿no? Pero no han alcanzado ese estado de santidad, bueno, por decirlo de alguna manera. Y en este segundo caso, que es de la persona que entiende el ideal, también un poco entra el laico, ¿no? La persona laica. Porque la persona laica quizás no ha tenido una gran experiencia espiritual, ¿no? Que está en constante unidad con Dios o en samadhi, pero entiende el ideal y entiende que todo lo que quiere es encontrar esa paz interior y esa unión con Dios en su interior, ¿no? Y tiene lo que debe tener cualquier monje, tiene esa dedicación, esa determinación, ese compromiso, esa garra, esa fuerza, está sumamente convencida, a pesar de que le cueste mucho, ¿no? Pero está firme en su convicción, ¿no? Todas estas tres personas, los dos monjes, el monje natural, el monje en camino, y la persona laica dedicada, todos estos tres se llaman mumuxus. ¿Mumuxus qué significa? Son las personas que aspiran a un camino superior, aspiran a algo superior que la gente común en el mundo no lo aspira, aspira nada, ni siquiera les interesa. No significa que las personas sean ni mejores ni peores, ni buenas ni malas, ¿no? Sino que uno se pone metas en la vida y en base a su interés. Si tu grado de interés por un camino espiritual es muy profundo, ¿no? Tan profundo que te permite generar un compromiso y una dedicación y un amor por lo que haces, eso va a hacer que por más que seas un laico, quizás te transformes en un monje o una monja. ¿Y esto qué significa? La renunciación externa es importante, puede servir, ¿no? Sirve, de hecho, pero lo más importante es lo que se llama renunciación o la actitud interior, ¿no?, del aspirante espiritual. Y acá estamos todos en lo mismo. Todos nosotros, en realidad, aspiramos a tener una unidad con Dios, a tener una constante comunión con Dios, a encontrar esa paz interior, ¿no? Y no necesariamente uno de ustedes es un monje o una monja, pero aspiran a eso, ¿no? Y trabajan diariamente. La única diferencia es el grado de interés, qué sé yo, o sea, y el grado de interés y el grado de dedicación, ¿no? Uno más va a descubrir en el mundo espiritual cuando mayor interés tenga, cuando mayor dedicación tenga, mayor seriedad, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo practico el Jnana Yoga, ¿no? El yoga del conocimiento. Bueno, le explicaba yo, ¿no?, que en realidad, digamos, son todos medios, ¿no? Y se los llama yogas porque te ayuda a estar unido o en comunión con eso que llamamos el principio de Dios, ¿no? En el caso de la persona que se llama Jnana Yoga, que practica Jnana Yoga, tiene que tener un grado de compromiso muy profundo, porque va a trabajar mucho con su mente, va a trabajar muchísimo con su mente, ¿no? Y constante, en proceso de constante razonamiento, constante atención, ¿no? Va a tratar, no solamente ha escuchado la palabra, la palabra que se parece cristiano, no solamente ha escuchado y ha entendido el mensaje de los Vedas o el mensaje de los maestros, ¿no?, que nos hablan de quiénes somos, sino que está constantemente contemplando sobre ese mensaje y está tratando de expresar ese mensaje en su vida, es decir, de transformar su vida, ¿no? Ese es el ñani. Quizás el bhakta o el devoto logra lo mismo a través de la devoción, de la dedicación y de superimponer su divinidad en un principio, en un Dios personal. Y la dedicación a ese Dios personal a través de las emociones va a hacer que esa persona esté en constante inspiración y en constante unión con Dios. ¿Hay diferencia entre el que practica Jnana Yoga y Bhakti Yoga? En realidad no hay ninguna diferencia, excepto que Jnana Yoga es mucho más complejo, es mucho más difícil. En el Bhakti Yoga uno tiene que entender que uno tiene una relación dualista con el principio de Dios, es decir, claro, todos somos divinidad, todos somos el Atman, todos somos el Ser, con capital, ¿no? Capital es con mayúscula. Pero ¿qué pasa? Si uno está constantemente, yo soy Dios, yo soy el Atman, yo soy divino, uno cae, en vez de invocar su propia divinidad, que es la divinidad que están todos, uno invoca su propio ego. Entonces hay que estar muy atento, ¿no?, a que eso no ocurra. Por eso es muy difícil y es muy difícil de practicar en realidad el Jnana Yoga, ¿no? Porque cuando uno está bien, está de buen humor y las cosas te salen bien en la vida, ¿no?, que todo funciona bárbaro, uno está fenómeno y uno puede decir, sí, aham brahmasmi, ¿no?, I am Brahman, yo soy Brahman, ¿no?, yo soy uno con Dios, ¿no?, tatuamasi, I am that, yo soy aquello, ¿no?, y nadie, nada me puede tocar, no soy nada, ningún pecado me toca, ¿no?, o, quiero decir pecado por decir algo, ¿no?, o no cometo ningún error, o realmente todo es Brahman. todo está muy lindo hasta que te agarra un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o las cosas no te salen bien en la vida, y uno se empieza a quejar, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que estamos presos en una serie de leyes, ¿no? Y que no podemos salir de esto, ¿no? O sea, estamos atrapados en esta esclavitud, en estos cuerpos humanos y en este sueño que estamos viviendo día a día. Por eso, para sobrellevar emocionalmente esto, que es muy difícil, la vida, el otro día les leía un poquito, ¿no?, lo que decía Vivekananda al respecto, ¿no? Él, en esa carta, ¿recuerdan? Que les leí la semana pasada, que se le escribió a su amiga Mary Hale, ¿no?, que le decía: mira, acá lo único que estamos es para trabajar, acá estamos para dar, y olvídate de esperar nada, porque realmente el mundo es un mundo miserable, muy miserable, ¿no? O sea, es una combinación de bueno y malo, de estos pares de opuestos, y realmente no podemos esperar un estado de completa perfección. De perfección quiero decir, de erradicar lo malo y que todo sea perfecto. Eso es imposible, es una utopía, básicamente. Mientras exista lo bueno, va a existir su opuesto. Entonces, en base a esa aceptación, ¿no? A veces para el ñani, confrontar, ¿no?, el practicante el que practica el yoga del conocimiento o el yoga filosófico, es un poquito difícil, ¿no? Porque estás en un mundo limitado, ¿no? Y muchas veces, por más que uno esté constantemente recordando su divinidad y la ciertes, ¿no?, la firmes, la vida a veces nos da cada palos que es muy difícil, ¿no?, de bueno. Entonces nos hace más humildes, la vida nos hace humildes, ¿no? Es por eso que todos los maestros espirituales de la época contemporánea nos dicen que el camino más fácil es el camino de la devoción, superimponer a Dios ese principio de Dios que está en nosotros y somos nosotros mismos, superimponerlo en una imagen o en un nombre y tener una relación con un Dios personal. En esa relación uno no solamente aprende a aceptar, sino a dar y a dar a ese ser, a dar a ese ser. No decir, pero es un ser imaginario. Bueno, no, sí, puede ser, no sé, uno puede decir, bueno, los hindúes tienen a Shiva, Durga, Kali, son todos dioses mitológicos, ¿no?, y que los aceptan y tienen imágenes que representan esos principios de Dios, ¿no? Uno puede tener, puede superimponer eso también y aceptar a una persona, un ser humano que ha tenido una gran experiencia y comunión con Dios en su vida y lo considera un ser especial. Por ejemplo, Jesús, Ramakrishna, Buda, Ramana Maharshi, bueno, y hay tantos avadutas o seres especiales, ¿no?, que han logrado esta comunión con Dios. Y ustedes pueden decir, bueno, esa persona es para mí, es la representación de Dios, en realidad es el maestro, es un maestro, ¿no?, que uno acepta y tiene una relación o un vínculo con él. Esto es muy inteligente de practicar. Entonces, volviendo al temita de la renunciación, este capítulo, el capítulo número 5, habla de la renunciación y por eso es que estamos hablando un poco de eso, ¿no? En donde estos dos caminos tan tajantes, ¿no?, que se sobreentendía, ¿no?, se daba por entendido que la persona que llevaba una vida monástica, sea que ya había tenido la experiencia de Dios, ¿no?, y su renuncia era legítima y fundamentada, ¿no?, o sea, la persona que haya entendido el ideal y que su experiencia también es legítima, fundamentada hasta cierto punto, fundamentada a través de una fe, de la fe en lo que dice un maestro o lo que dice la escritura. Quizás no ha tenido la experiencia, experiencia. Swami Brahmananda, quien estamos celebrando su cumpleaños, Brahmananda, uno de las personas más, de los monjes que ha sido un motor, ¿no?, para que este movimiento monástico crezca en este mundo, ¿no? Brahmananda es el hijo espiritual de Ramakrishna. Él decía que la vida espiritual recién comenzaba con el Nirvikalpa Samadhi. El Nirvikalpa Samadhi es tener la experiencia de unión con Dios, para que se den una idea. Fíjense en dónde estamos. O sea que uno dice, bueno, yo no he llegado ahí, Swami, pero la verdad que esto no solamente me interesa, yo creo, yo sé que esto es cierto. Bueno, todos tenemos nuestra intuición interior, que es lo que eso reafirma nuestra fe. Y la fe no es una fe esta católica que tenés que creer sí o sí, y no, no hay. No, es una fe que está de alguna manera fundamentada, en el sentido de que uno elige creer en la experiencia de los maestros, que sale también de las escrituras. Entonces, es una forma de validar un conocimiento, en uno cree y honra a un maestro. La verdadera fe, bueno, nace, no, la fe es experiencia directa. Entonces, perdone, estábamos hablando de que en la antigüedad, entonces, al monje se lo ligaba íntimamente con la persona de conocimiento. O sea, si eras monje, tenías el conocimiento ya, ¿no? Y eras una persona liberada, y la gente empezó como a tomar esta, ¿no?, esta idea de que el que era monje ya había tenido Nirvikalpa Samadhi, ya había tenido todo, ¿no?, la experiencia de Dios. Y en realidad todo un poco es como que se fue adaptando a los tiempos. Hoy por hoy tenemos mucho más monjes que teníamos en la antigüedad, el monje mendicante, ¿no? Este es Vivekananda, ¿no?, en sus épocas de Wandering Monk, ¿no? ¿No? Él vivía pasando, vivía en las calles, ¿no? Vivía siendo mendigo. En este caso sí podemos decir que este gran señor tuvo esa experiencia directa y era un legítimo y bien fundamentado, ¿no?, a través de experiencia directa. Pero justamente él es uno de los tantos que fundó un movimiento monástico en donde las personas que creen en este ideal, que están convencidas de este ideal, no quieren llevar una vida que les va a permitir llevar una vida de pureza y de dedicación a Dios. Entonces, el problema es que Arjuna, disculpen, no quería cumplir con su deber. Y su deber como guerrero, su deber era pelear una guerra justa. Entonces él quería salir corriendo y dice, no, 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 yo para no pelear me hago monje. Y se terminó la renuncia. ¿Y esto por qué? Porque Krishna en capítulos anteriores le venía diciendo que la renuncia era el único medio. Es más, de hecho lo vamos a escuchar constantemente. Lo que pasa es que ya ustedes, muchos de ustedes, me tienen que decir qué es la renuncia. Que ya lo hemos hablado mucho, ¿no? La renuncia es... Y la renuncia se lo interpretaba como vida monástica. El renunciar era, me hago monje. Y si me hago monje, no tengo ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Lo cual suena bárbaro, pero bueno, en la realidad y hoy por hoy sabemos bien que no es así. Casi que al contrario. Bueno, entonces él tenía esta duda, esta es la manera como comienza el capítulo número 5, que ya habíamos hablado la clase pasada, ¿no? En donde él le dice, a ver, explícame con claridad, decime qué camino es el que yo tengo que seguir. Y esta pregunta va a aparecer en varios capítulos, ya había aparecido en el capítulo número 2, aparece en el capítulo número 5, aparece en el capítulo número 12, en el capítulo número 18, donde constantemente le está preguntando a Krishna como qué es mejor, la vida laica o la vida de monje. ¿Qué es mejor, el camino de la devoción o el camino del conocimiento? Y no hay algo que sea ni mejor ni peor. En realidad, Todo lo que importa es el grado de compromiso e interés que tenga la persona, independientemente del rol social que esté jugando en la vida. ¿Se entiende? Entonces, la semana pasada, digamos, un poquito a las corridas, habíamos rebobinado, ¿no? Ido para atrás un poco y habíamos empezado nuevamente el capítulo 1.5, el camino de la renunciación. Y Arjuna le preguntaba en el verso número 1, Sannyasa Karmana Krishnam Punar Yogam Chashamsasi Yachreyam Etayorekam Tanme Bruhi Sunishchitam. Arjuna dice: la renunciación de la acción, o Krishna, tú comandas, tú motivas, incentivas, ¿no? La renunciación de la acción por un lado, y por otro lado también estás comandando que la persona permanezca en acción, es decir, permanezca activa, ¿no? La renuncia también se entiende con dejar de trabajar, ¿no? Con mantenerse inactivo. Habíamos hablado ya esto en el capítulo número 4, donde explicábamos que en realidad uno no puede dejar de estar activo. Todos en este mundo estamos motivados a la acción y no hay manera de no estar activo. El que cree y decide estar inactivo en realidad no sabe que todo lo que está haciendo es generar un conflicto, porque uno constantemente está en acción. Si no está en acción con el cuerpo físico, con el cuerpo sutil o con la mente, uno está constantemente pensando. Y la acción está adentro. No solamente eso, sino en el momento que estamos respirando, hay acción. Entonces, por un lado le dice Arjuna a Krishna, por un lado estás diciendo que el camino es la renuncia, porque en versos anteriores Krishna había explicado que el conocimiento era lo más importante. El conocimiento, como ya les dije antes, estaba vinculado con la renuncia, con la vida monástica. Pero al mismo tiempo le está diciendo, anda a luchar y cumplir con tu función y tu deber como guerrero. Entonces Arjuna está confundido, no sabe qué hacer. Dice, por un lado me decís que haga una cosa, que el conocimiento es lo mejor y para tener conocimiento uno tiene que renunciar al mundo, por otro lado me estás diciendo que vaya a pelear, que cumpla con mi responsabilidad y con mi deber. Estoy confundido, ¿cuál es mejor? ¿No? Entonces Krishna le dice en el verso número 2, dice, ambas, la renunciación y la realización de la acción, el mantenerse activo, llevan al alma hacia la libertad. De estas dos, la realización de la acción, es decir, estar activo, es superior a la renuncia de la acción. Y habíamos explicado la razón. Y es que no todos estamos preparados para no hacer nada, para estar quietos sin hacer nada, sin ningún propósito en la vida, sin tener ningún tipo de programa o de plan. No hago nada. Entonces, ¿qué hago? Me dedico a comer y lo que pasa después, nada más. Entonces, la mente queda ofuscada. La mente, al no estar activa, no tolera eso, ¿no? Y ustedes saben muy bien, aquellos que ya me han escuchado, hemos hablado de las tres fuerzas. Tamas toma posesión, ¿no? Tamas, que es la fuerza de la inercia, ¿no? Toma posesión y uno cree que es sattva, uno cree que es, ¿no?, que no está todo bien. En realidad, la única manera de encontrar el equilibrio es manteniéndose activo. Y en manteniéndose activo, uno purifica todas las limitaciones que ya venimos trayendo de vidas pasadas. Es decir, venimos viviendo de manera mecánica e instintivamente como animalitos, muchos de nosotros, cuando no utilizamos nuestra capacidad intelectual, ¿no? Entonces, la manera de trabajar todo eso es a través de estando en acción. En acción uno puede observar sus propias limitaciones, sus propias reacciones, ¿no? Y de esta manera uno trabaja consigo mismo. Por eso esto es tan importante. Por eso Krishna dice en el verso número 2 que de la renuncia y la realización de la acción, la mejor es mantenerse activo, ¿eh? Con un propósito puro, noble, ¿no? En el verso número 3 habíamos hablado de aquel que está, es en constante sannyasi, ¿eh? En nitya sannyasi, el constante renunciante. Aquel, ¿quién es el constante renunciante? Aquel que no se deja llevar ni por sus gustos, ni por las cosas que le atraen, ni por las cosas que rechaza, ni por sus disgustos. El verdadero renunciante es la persona, sea monje o no, pueden ser ustedes también, es aquella que no se deja llevar ni por sus gustos, ni por sus disgustos. Muy difícil, porque en este mundo todas nuestras personalidades están arraigadas a nuestros gustos y a disgustos, ¿no? Y actuamos de manera casi mecánica. Yo te digo, ¿querés ser feliz? ¿Sí o no? Vos decís, si hacemos esto te va a dar felicidad. Si no hacemos esto te va a dar sufrimiento. ¿Vos qué vas a elegir? Ah, yo prefiero la felicidad, suame. O sea, siempre uno va a estar, ¿no?, eligiendo aquello que le convenga más, ¿no? No solamente querés felicidad, sino que querés una felicidad permanente, que no tenga ningún tipo, es decir, que estés feliz, que no tengas ningún tipo de enfermedad, que no sea ininterrumpida, ¿no? Entonces, es un constante sannyasin, aquella persona que ha logrado ese control, en donde acepta lo que se presenta en la vida con la misma sonrisa, ¿no? Sin estar reaccionando, ¿no? Y desear que las cosas fueran diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Las acepta y sigue adelante. Eso se llama el constante renunciante, nitya sannyasi, ¿eh? Y esta persona también no solamente no se deja llevar por sus gustos o sus disgustos, sino también que está libre de los pares de opuestos. Está libre de los pares de opuestos, no juzga nada. ¿Qué hacemos constantemente nosotros? Ay, esto está bueno, esto está malo. Constantemente estamos juzgando, ¿no? Este es bueno, este es malo, ¿no? Ese juzgamiento, no estamos libres de estos pares de opuestos, ¿eh? Entonces, esta persona dice, en el verso número 3, está libre de ataduras, lo cual todos aspiramos. Pero saben, ya como acabo de definir, ustedes se dan cuenta que no es tan fácil, pero con el grado de interés y el grado de compromiso uno puede lograr maestría de sí mismo y alcanzar este estado de perfecto equilibrio, ¿no? En donde uno no se deja llevar en la vida ni por sus gustos ni por sus disgustos y está libre de juzgamiento, está libre de estos pares de opuestos. ¿Hasta ahora vamos bien? Entonces, sí. Bien. En el verso número 4 habíamos visto los chicos y no los sabios, hablan del conocimiento y de la realización de la acción. Recuerden que el conocimiento se lo vinculaba con el monje. El conocimiento se lo vinculaba con la renunciante, con el monje, ¿no? Porque era el que podía estar tranquilo, ¿no? Y dedicar su vida a estar meditando todo el tiempo en Dios, ¿no? La persona en acción es la persona que está todo el tiempo saltando, corriendo, ¿no? Con las responsabilidades, llevar a los chicos al colegio, darles de comer, etcétera, etcétera. El conocimiento se lo vinculaba con el monje. Dice, los niños y no los sabios hablan del conocimiento y de la realización de la acción. De alguna manera está diciendo, hablan del monje y de la persona laica como diferentes. Aquel que realmente vive en uno, pero vive con dedicación, vive con la mente correcta. El monje o el laico, que tenga su mente y su dedicación y su grado de compromiso en Dios, ¿no? En entenderse y en manifestar esa divinidad desde nuestro interior, ¿no? Aquel realmente vive en uno, sin importar, ¿no? si uno está, uno puede estar viviendo en el mundo, ser un laico y tener un grado de compromiso que es inquebrantable, ¿no? Y eso va a hacer que quizás hasta pueda llegar a ser mejor que una persona que está en un camino monástico, ¿no? Y que, bueno, sí, sí, como decimos, perdón, voy a decir una palabra en español, no sé si se achanchó, se dejó estar, ¿no? El grado de interés, grado de compromiso, de dedicación, va a marcar esa diferencia. Dice, los niños, y no el sabio, habla del conocimiento y de la realización de la acción como diferentes. Aquel que realmente vive en uno de ellos, adquiere los frutos de ambos. Adquiere los frutos de ambos. Quiero decir, cuando realmente se hace, se lleva una vida con total dedicación, uno adquiere los frutos de todo. Estamos, Krishna nos está llevando un poco más allá del rol social, no nos está separando diciendo, ay, este es monje, este no es monje, este tiene más chances que vos. No, nos está diciendo que realmente elige un camino y lo hace correctamente, alcanza los frutos de ambos. ¿Se entiende? Perdón, verso número 4. Tadyo geirapi gamyate. Ekam samkyam chayogam cha yapashyati sapashyati. Esto es sánscrito y vamos a ir rapidito, no voy a ir palabra por palabra, pero dice en el verso número 5, el plano que ha alcanzado, el plano que es alcanzado por el conocedor, puede ser monje o no monje, también puede ser alcanzado por el karma yogi. Acá está hablando del monje. El plano que es alcanzado, es decir, la meta que ha alcanzado el monje a través del conocimiento, también puede ser alcanzado por la persona laica a través de llevar un estilo de vida que se llama karma yoga. Aquel que ve, dice Krishna, el conocimiento en la realización de la acción, como uno, aquel que ve el conocimiento y la realización de la acción, como uno, aquel que ve el conocimiento y mantenerse activo, sin conflicto, ¿no? Dice, solamente esa persona puede ver, alone sees, aquel que ve el conocimiento y la realización de la acción, como uno, ciertamente esa persona puede ver. No está haciendo diferencia, no está buscando la diferencia, este es mejor, este no es tan bueno, este tiene más, más complicado, en fin. Bueno, sannyasas tu mahabaho dukam aptum ayogataha yoga yukto munir brahmana chirenadi gachati. La renunciación de la acción, Arjuna, es difícil de alcanzar sin la realización de la acción, la renunciación de la acción. La renunciación de la acción no significa que voy a dejar de hacer cosas, voy a dejar de trabajar y voy a renunciar al trabajo. No, la renunciación de la acción pasa por una actitud mental, pasa por no estar arraigado ni estar a la expectativa de los resultados de la acción. Esa es la verdadera renunciación de la acción. No no hacer, sino no estar agarrado de la acción y esperar algo de la acción.
Desinteresado.
Desinteresadamente. Uno hace lo que tiene que hacer y da lo mejor de sí mismo y no está la expectativa, ay, que me salga bien, ¿no? Uno, si uno hace las cosas de corazón, ¿no? Siempre las cosas van a salir bien. Pero si no salen bien, también uno tiene que aceptarlas, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que pasó, uno tiene que aprender algo o seguir adelante, simplemente, sin que te afecte tus emociones. Nosotros, personas comunes, estamos constantemente siendo afectados por nuestras emociones, ¿no? Y lo peor es que no nos damos cuenta, ¿no? Lo importante es que uno se dé cuenta y que diga, ay, okay, acá viene de vuelta, ¿no? Me tengo que empezar a cuidar con esto, no reaccionar, tengo que aceptarlo. Uno toma una decisión, ¿no? Conscientemente, voy a aceptar lo que me toca, los desafíos de la vida, etcétera, etcétera. ¿Bien? Dice, la renunciación de la acción, o Arjuna, es difícil de alcanzar sin la realización de la acción. La renunciación de la acción es difícil de alcanzar sin mantenerse, sin la realización de la acción. La renunciación de la acción es difícil de alcanzar si uno no se mantiene activo. La renunciación de la acción no se puede alcanzar si uno no está activo. En la actividad uno va a entender, va a aparecer esa sabiduría y va a dejar de estar apegado a la acción. Entonces su vida, nuestra vida, es constante acción. No podemos dejar de estar haciendo cosas. La vida es así. Si no es que la felicidad o el sufrimiento te va a hacer mover igual, ¿no? Y esto es lo que mucha gente a veces no entiende, ¿no? Y muchas veces la persona que busca la solución en un camino monástico y pensando, ¿no?, confundiendo estas cosas, pensando que en un camino, ¿no?, de soledad, de contemplación interior, va a encontrar esa paz, ¿no? La paz se encuentra dando, gente, la paz se encuentra dando y trabajando desinteresadamente, dando lo mejor de sí mismo, ¿no? Ahí van a sentir esa unión con Dios, ¿no? Y van a poder meditar mejor también. Bueno, yoga yukto visuddhatma visuddhatma chitendriha sarvabhutatma bhutatma kurvannapina lipyate. Este es un verso que a mí me encanta. Yoga yukto visuddhatma. Entonces, el yukta, yoga yukta, yukta. El yukta es la persona comprometida, dedicada, que tiene la fuerza, la garra, la dedicación, ¿no? Digo esto, visuddhatma, visuddhatma, chitendriha. Con la mente purificada por la devoción, con la mente purificada, es decir, cuando vos estás activo, tu mente se empieza a purificar. Uno empieza a corregir sus errores, comienza a corregir sus reacciones, ¿no? Y comienza a vivir un poco más fluidamente, ¿no? Con la mente purificada por la devoción a la acción. El cuerpo controlado, uno comienza a darse cuenta, comienza a tomar decisiones, ¿no? Estas cosas no me sirven para mi vida espiritual, estas cosas sí me sirven, ¿no? No quiero comer carne, o sí, puedo comer carne, no sé. Son decisiones que uno toma en función a lo que uno valora más en la vida. Y lo que valora más en la vida a esta persona es su estar en comunión con Dios. Entonces, todas las decisiones que va a tomar, las va a tomar, ¿no?, en función a su experiencia sensoria. Entonces, va a estar atento a su mente, a cuáles son los pensamientos que pasan por su mente, a su egoísmo, va a estar atento a eso, y al mismo tiempo va a controlar su actividad sensoria. No, mejor ahí no me meto, ¿no?, o en esta no me interesa. Mejor no voy a comer esto porque me va a caer mal, y después no voy a poder meditar, o no voy a poder descansar como corresponde. Algo que muchas veces uno deja, pasa por alto, ¿no? Y después uno se arrepiente. Bueno, acá yo les estoy, ¿no? Mucha pizza, y después andás ahí. La meditación en realidad es, ¿no? Bueno, entonces, con la mente purificada por la devoción a la realización de la acción, con el cuerpo controlado, con los sentidos subyugados, uno realiza, esto es lo más lindo, lo más hermoso, cuando uno llega a este estado, uno realiza que su propio ser es el mismo ser en todos. He who realizes oneself as the self in all beings, sarva bhutatma bhutatma. Me encanta esto, porque esto es el ideal para todos nosotros. Es ver su propio ser como el ser en todos los seres. Es maravilloso. Entonces uno está constantemente, ¿estoy viendo a mi ser en todos los seres? No, me parece que no. Bueno, Trabajen con su mente, trabajen con su actitud en la vida, porque en realidad la meta es ver a su propio ser en los otros seres, a sentir empatía, a sentir compasión, a sentir amor por el prójimo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, el verso número 9, 8 y 9. Neiva kinchit karomiti yukto manieta tatuavit. Pashyan shrumbans prusham chikram. Ashnam gacham swapan shwasam. Pralapam brisucham grumham. Unmisham nimisham nabi. Indriyan indriarteshu bartanta ititharayan. Bueno, es complicadísimo este verso, así se los muestro para leerlo en sánscrito, Dios mío, pero bueno, lo logré. Dice, el conocedor de la verdad, el conocedor de la verdad, con su ser centrado en el ser con mayúsculas, con su ser, con su sentido de individualidad, centrado en el ser que está en todas partes, debería pensar, no hago nada en absoluto. Esta persona, cuando encuentra su verdadera identidad, no en un cuerpo, no en una personalidad, sino en este ser que está en todos los seres, ¿no? Norte, sur, este y oeste, estamos rodeados por esa conciencia. Cuando esto ocurre, que esta persona logra alcanzar, acá ya vamos a empezar a volar alto, ¿no? Cuando esta persona tiene esta conciencia, uno debería pensar, dice Krishna, que I do nothing at all, no hago nada en absoluto, ¿no? A pesar de que esté viendo, escuchando, tocando, oliendo, comiendo, yendo, viniendo, durmiendo, respirando, hablando, soltando, agarrando, abriendo y cerrando mis ojos, a pesar de que todas esas acciones y funciones del cuerpo estén presentes, esa persona sabe, I do nothing at all, no hago nada en absoluto. ¿Quién hace? La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza está, es una ley, la ley de causa y efecto. Y estamos nosotros atrapados en esta ley, en este mundo. O sea, el cuerpo humano tiene su propia naturaleza. Vos comés, después tenés que ir al baño. O sea, ahí dice, no voy al baño. Bueno, si no querés ir al baño, vas a ver lo que va a pasar. ¿No? Entonces uno no puede ir en contra de la naturaleza. Una vaca no se plantea de golpe, ay, ¿sabes qué? Estoy pensando que me quiero ser carnívora ahora. La vaca va a ser por siempre vegetariana, ¿no? Entonces hay aspectos de la naturaleza que son así, es la ley de la vida, es la ley. Entonces esta persona entiende que en realidad los sentidos se envuelven con actividades del mundo, actividades sensorias, con los objetos sensorios, por la ley de la vida. Uno está siempre, es el observador, ¿no? El observador de todo lo que está ocurriendo a través de este cuerpo. Esta persona ha alcanzado ese estado de conciencia capital, con mayúscula, en donde dice, no hago nada en absoluto. Son los sentidos que están siendo involucrados, engaged, no sé cómo traducir, engaged con los objetos sensorios. Son los gunas de los sentidos, los sentidos, estos son, ¿no? Los órganos físicos, los ojos, las orejas, son órganos, el verdadero órgano está en la mente, es la capacidad de que a través de este vehículo, de las orejas, uno puede escuchar, ¿no? O a partir de la boca uno puede hablar o comunicarse, el sonido, la vibración, las cuerdas vocales, todo eso permite que uno pueda comunicarse. Son los gunas a partir de los órganos sensorios que se involucran con los gunas de los objetos sensorios. Si uno pregunta, Swami, tengo una pregunta. yo tarde o temprano tengo que decir sí, te escucho. Hay una causa y un efecto, ¿no? O sea, constantemente, nunca nos hemos sentado a pensar esto, pero en realidad el ser, el que sabe, nunca está haciendo nada. Bueno, esto es maravilloso si uno logra tener maestría de esto, ¿no? Si uno logra tener el eureka, el aha moment, ¿no? El aha, I get it, ¿no? Entendí. ¿Eh? Este es el estado del yogi. Con la práctica uno debería contemplar constantemente en esto y llegar a alcanzar, debería tener ese conocimiento. El conocimiento no es una cosa que se las leo, ¿no? El conocimiento es haber procesado, haber entendido realmente que en realidad yo no estoy haciendo nada. ¿Quién es yo? Esa conciencia que está siempre presente, esa conciencia que ilumina toda la actividad sensoria, ¿no? Y que esa actividad sensoria se lleva por la ley de la vida, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, yo entiendo. Era pregunta, perdón.
Más o menos.
Más o menos, bien. Bien, voy a explicar. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Más o menos. Vedanta nos dice, y nosotros deberíamos a través de la práctica entender, que no somos ni el cuerpo ni la mente. No somos nada que esté sujeto a cambio. El cuerpo está constantemente cambiando, está sujeto a leyes, lo mismo con nuestra mente. Nuestra mente es nuestro cuerpo sutil, constantemente está cambiando de un pensamiento al otro. El ser, quien verdaderamente somos, se identifica con ese movimiento y dice: yo hago, yo pienso, pensé, pensaré. Constantemente ese ser, que es el testigo que hoy dice: estoy consciente de mi existencia, yo existo y estoy presente acá, está sumamente arraigado, identificado con este cuerpo. No solamente con este cuerpo, sino con la actividad del cuerpo. No solamente con la actividad del cuerpo, sino con el pensamiento. Y nos vamos yendo cada vez más y más sutil. La persona de conocimiento realmente entiende que en realidad no está haciendo nada. Esto es muy fuerte. No está haciendo nada. Que en realidad lo que está actuando son las leyes de la naturaleza. Son las leyes, las fuerzas de la naturaleza, los gunas de los sentidos actuando sobre los gunas de los objetos sensorios.
Hay que fluir con la naturaleza.
Uno, la naturaleza va a fluir. Uno es meramente el testigo, en decir: bueno, Swami, pero si yo dejo fluir, me paso también por encima, tengo que correr. Bueno, sí. La naturaleza te dice, si te viene un camión, correte porque te va a pisar. Quiero decir, es la causa y el efecto. Uno constantemente se está moviendo en el mundo a través de eso. Tengo hambre, vas a abrir la heladera y te preparas algo para comer. Bueno, naturalmente uno dice: ay, me voy a preparar algo para comer. Yo voy a abrir la heladera, yo voy a agarrar esto, voy a preparar el desayuno, el almuerzo, ¿no? Y después voy a comer. Uno constantemente, sin pensar, sin reflexionar, estamos constantemente identificándonos con los gunas de los sentidos y los gunas de los objetos sensorios. Yo entiendo, chicos, que no es tan fácil de entender esto. Ya lo habíamos trabajado anteriormente y es un temita difícil. ¿Por qué es difícil? Porque estamos tan identificados con nuestro cuerpo.
Pero ese es el punto, Swami, que todo gira alrededor de la identificación.
Exacto.
Ese es el punto, yo creo que ese es el eje principal de nuestra explicación.
Estamos tan centrados en nuestro cuerpo que ni siquiera podemos separarnos del cuerpo. Uno dice: bueno, vamos a meditar, vamos a dejar, o vamos a dormir, vamos a dejar el cuerpo quieto. El cuerpo queda quieto, ¿no? A veces, de vez en cuando, se hace así, ¿no? No, se mueve un poco, uno deja el cuerpo quieto, ¿y con qué se identifica uno? La mente sigue activa, de hecho,
falta, sueña. faltaría quitar la
mente. Es fascinante, a mí me encanta esto. Yo estoy, cada vez estoy más este. Porque, ¿qué pasa? En realidad vos te seguís identificando con el movimiento del pensamiento. Y la mente sigue activa, aún en sueño. Y te movés e identificás con lo que pasa en tu mente y te crees, yo estoy soñando. Ni siquiera sabes que estás soñando. Lo peor es que cuando uno no se da cuenta, estás soñando y estás sumamente identificado con el sueño. Lo interesante es que muy raramente vos te vas a mirar al espejo y vas a decir, ah, este soy yo. En el sueño, si ustedes se habrán dado cuenta, uno actúa como si fuese una cámara. Uno observa, casi que ve, como que está dentro de, ¿no? Y actúa, y sabe que es uno mismo. Muchas veces nos pasa que uno sueña y sueña con un género diferente. Ay, soñé que era una mujer, por ejemplo, ¿no? Nada, en el sueño tenías el papel o el rol de un rol femenino. En tu inconsciente siempre es uno mismo. Es uno mismo, es la conciencia de nuestra existencia que me dice estoy jugando el rol de una mujer en un sueño o estoy simplemente experimentando un sueño en donde ni siquiera tenés conciencia de qué cuerpo tenés o qué género tenés. En nuestra vida nos pasa lo mismo, nos identificamos con el cuerpo, con la actividad sensoria y digo, yo hago, yo escucho, yo leo, yo veo. Ahora me vas a decir, Suami, pero es imposible, uno constantemente está escuchando, viendo, comiendo, leyendo. Claro, la vida pasa, esto es un sueño más. La diferencia que el conocedor vive en este sueño, pero consciente. Como cuando uno experimenta un sueño sabiendo que es un sueño, siendo consciente que es un sueño y lo disfruta. Quiero decir, no estás apegado a un sueño, ¿no? Muchas veces uno está soñando y sufre, sufre porque lo que pasa en el sueño es desagradable, ¿no? Entonces, nada, uno cree que me van a matar, no sé, corre. No, muchas veces, no sé qué será que yo sueño muchas veces con que,
A mí, pero por ahí puede venir el sonambulismo, que se identifican tanto que despiertan todavía soñando, pensando que esa es la realidad.
Claro, nosotros vivimos, esto es muy sutil, les pido que por favor estén abiertos, ¿no? Y perceptivos. Vivimos en un sueño. Un sueño de un sueño de un sueño. El ser, quienes realmente somos, no hace nada. Está constantemente observando y se identifica lamentablemente. Y dice, yo soy este cuerpo. Yo les conté, creo que les conté que una vez yo tuve un accidente en donde no sentía mi pierna. No la sentía. Y no sentir mi pierna, quiero decir, me había roto un ligamento, ¿no? O sea, la pierna se me adormeció completamente, que no la sentía. Pero el no sentir la pierna, yo no sentía que era ni más ni menos que yo. Quiero decir, del yo, del ser, ¿no? Era que dije, uy, perdí una pierna. Pero eso no me quitaba a mí. ¿Se entiende? O sea, ahí me di cuenta que en realidad no soy el cuerpo, ¿no? Con una experiencia semejante,
¿no me escucha?
Sí.
Ok. Es Osvaldo que estaba tratando de acercarle este teléfono pero perdóneme.
Sí, estamos acá. Entonces. ¿Vos querés decir algo?
No, perdón. Un comentario. Es como, por ejemplo, si te hacen una operación y te abren, ¿no? Ahí no van a encontrar a Michelle.
Claro. Perfecto. Aquí van a encontrar órganos. Exacto. Cuando le sacan un riñón y se lo dan a otra persona, no es que un Michelle va a estar en el riñón de esa persona.
Sí.
¿No? O sea,
Bobby, no, cuando uno controla un sueño, ¿qué pasa con eso?
¿Cuando uno qué?
Controla un sueño.
Controla un sueño. Bueno, uno controla, se da cuenta que es un sueño.
No, no, Tommy, yo estaba en un sueño, en mi casa, yo estaba en un sueño que un ejemplo, está lloviendo y yo deseo que deje de llover y ha dejado de llover.
Bueno, el está sueño. Bien, está bien.
Y en el momento, en el sueño yo quería, voy a volar por el aire y lo hago y ya, pero sé que estoy en un sueño, no es que no lo sepa, lo sé que estoy en un sueño.
Está bien, bueno, pero en el sueño vos tenés la capacidad de controlar la lluvia o de volar. No deja de ser un sueño.
Montones de veces yo estaba en sueño, que yo sé que estoy en sueño, y estar en un sueño con otro sueño, cosas raras, ¿sabes? Pero digo, esto es mi caso, no es el caso de los demás, esto es mi caso.
Claro, no, uno puede soñar que tiene poderes y no, y fantasía, ¿no? Utilizando esos poderes, ya hay que para de llorar.
Pero tiene que estar, pero uno se da de cuenta que está en un sueño, no es que no se dé de cuenta.
Bueno. Yo pensaba lo mismo, hasta que me di cuenta que mucha gente no tiene esa experiencia. Mucha gente sueña cuando yo sueño, ¿no? No sé que estoy, no sé si soy yo el que está soñando, no tengo conciencia de mi ser, esto es un sueño, ¿no? Hay personas que no les pasa eso, hay personas que no tienen esa experiencia, ¿no? Es decir, estoy soñando o estoy soñando conscientemente. ¿No? Cuando nos pasa eso, estoy soñando conscientemente y sé que esto es un sueño, pero vamos, seguimos soñando, acá estamos. Entonces, ¿qué pasa en el sueño? En el sueño hay actividades de sufrimiento, de exaltación o de felicidad, ¿no? Y uno las vive ambas con la misma ecuanimidad, porque sabes que es un sueño. No estás apegado ni arraigado, ¿entendés?, a que algo ocurra para que te cambie tu estado. Vos sabés que estás seguro, estás safe, ¿no? Safe, seguro, ¿no? En un estado que está más allá de ese sueño y que nada, y sos intocable. ¿Eh?
¿Será que por eso también en términos como en inglés siempre usan awakening? Como el despertar del sueño, ¿no?
Correcto, that's right. Sí, con el en el despertar, lo que les quería decir es que de la misma manera, como cuando soñamos sabiendo que estamos soñando, pero no podemos dejar de soñar, es decir, estamos tan involucrados en el sueño que hasta muchas veces estamos bien en el sueño, quiero decir, sabemos que es un sueño y más allá de las experiencias que vivamos en el sueño, es como que estamos bien, lo aceptamos, ¿no? De la misma manera, es esta vida, esta experiencia nuestra. En este mundo, esto que dura 50, 80, 90, 100 años, que nos podemos llegar a vivir en este cuerpo, es nada más que un sueño. La diferencia es que en un sueño, nos dura una hora, dos horas, tres horas o 45 minutos según el reloj que ahora te mide con cuánto soñás, ¿no? O sea, cuánto estás durmiendo, dependiendo si es dormés en el grado de profundidad del sueño. En este caso nuestra vida está limitada por una cierta cantidad de años, ¿no? Yo entiendo que estemos tocando temitas así un poquito delicados, ¿no? O sea, medios casi como esotéricos, ¿no? Pero es que nunca los pensamos, nunca nos sentamos a pensar o analizar. Y este tipo de versos un poco demanda que tengamos un poquito de actividad, ¿no? De esta actividad que pensemos un poco. A ver, ¿cómo puede ser, Swami, que Krishna me diga que el conocedor de la verdad debería pensar: no estoy haciendo nada en absoluto, explíquemelo? Bueno, estamos tratando de explicarlo, ¿no? La verdad es que esto no hago nada en absoluto es una experiencia. Es la experiencia. La manera que uno transmite esto es a través de analogías, ejemplos, ¿no? Este, que muchas veces no llegan a ser perfectos, porque la perfección está con la experiencia. Quizás uno puede decir, miren, esta persona está completamente desapegada, no está pegado ni a su cuerpo ni a su mente, ni a su actividad mental, ni a sus pensamientos. Por lo general nosotros seguimos a nuestros pensamientos y nos convertimos en nuestros pensamientos. Esta persona tiene total maestría de sí mismo, ha entendido perfectamente cómo funcionan las leyes de la naturaleza y por lo tanto no tiene ningún tipo de apego, vive en total y completa espontaneidad, en un estado de contentamiento que no tiene fluctuaciones. Estamos hablando de que esta persona, dice Krishna en el verso número 8 y 9, esta persona debería pensar, yo no hago nada del absoluto, a pesar de que estoy viendo, escuchando, tocando, oliendo, comiendo, oyendo, durmiendo, respirando, hablando, soltando, agarrando, ¿no?, sosteniendo, abriendo y cerrando mis ojos, convencido de que son los sentidos que se mueven entre los objetos sensorios.
Sí,
Ese está siempre observando.
Es el constante observador.
El ser supremo es perfecto. No sufre cambios.
No sufre cambios.
Lo que sufre, el que siempre está intrometiéndose en la mente. Pero el ser es perfecto, no sufre cambio, es puro, pues no hay que hacer nada con eso, con eso.
Claro, uno vive anclado en su ser, está completa, dejó de identificarse con su cuerpo, dejó de identificarse con su actividad sensorial, con su actividad mental. Uno vive anclado en este, yo estoy acá, o sea, I, ¿no? De conciencia, I am here. And things happen, las cosas pasan. Estás cumpliendo un rol en la vida, estás siendo parte de un sueño. Entonces cada vez me llaman, Swami, yo me doy vuelta. I know, it's me. Meaning, you're addressing me, or this. ¿No? Entonces uno reacciona. La actividad de la vida continúa, pero uno sabe, I do nothing at all. No hago nada en absoluto. Uno está anclado en ese estado interior. Uno puede lograr esto a través de la práctica, no de la dedicación. Uno logra esto a través de la devoción, ¿no? De la adoración a Dios como persona, el Dios personal, ¿no? En la iglesia nos dicen, bueno, vos rezale a Dios, ¿no? Que vas a encontrar paz, ¿no? Esa paz uno logra a través de llevando una vida religiosa. En realidad, eso va a purificar nuestra mente. Al estar tranquilos, el conocimiento aparece en nuestra mente. El conocimiento se revela. Uno comienza a entender más de la naturaleza. En otras palabras, uno se hace más sabio o sabia.
Mami, pero me he encontrado con personas que piensan que como Dios está en ellos y el alma es pura, ellos no hacen nada, ni meditan, ni oran, porque ellos entienden que como Dios está en ellos, pues no hacen nada. Se quedan de brazos cruzados.
Claro, bueno, ahí tenés, ¿no? Ahí tenés. Eso es en estado de ignorancia. Porque
sí, pero son conceptos que hacen los cristianos. Cristo murió por ti, ya tú no tienes que hacer nada.
El que entiende sabe que hasta que uno deja el cuerpo humano, quiero decir, hasta que decimos vulgarmente la muerte, ¿no? Uno tiene que mantenerse cumpliendo con su rol. Y en el rol tiene que tratar de ser lo más independiente posible, tratar de dar lo más posible, de que tu vida sea todo dar lo más que pueda, sin estar tomando, sin que tu vida sea solamente tomar. Vamos a explicarlo de otra manera. Nuestra vida por lo general es dame lo mejor, dame esto, quiero lo otro. Nuestra vida debería ser lo más independiente posible, porque dependencia es miseria. ¿Eh? Y tener siempre una actitud de dar hasta el fin, De esa manera nos transformamos, en términos dualistas y religiosos, en un instrumento de Dios.
Yo como estoy entendiendo esto, es también sin resistencias, sin tener resistencias, sin apegos.
Claro. Muy bien, y sí, quiero decir, quizás muchas veces la vida misma y el mantenernos activos nos hace conscientes de que quizás teníamos apegos que no éramos conscientes de, ¿no? O sea, uno, a medida que va creciendo en el camino espiritual, se va siendo consciente de sus apegos y va trabajando con sus apegos, ¿no? Entonces dice, bueno, no debería cambiar mi actitud con relación a mi hija o a mi hijo, debería dejar que él viva su vida, ya está grande, ¿no? Entonces uno va soltando cosas, ¿no? Va entendiendo y procesando y tomando decisiones. Los apegos muchas veces son muy, muy sutiles, pero sí, está muy bien, ¿no? Llevar una vida con esa actitud. No quiero estar apegada o apegado. Eso va a hacer que estemos constantemente conscientes, o tratemos de estar presentes, a ver de qué me pasa diariamente. ¿Qué es lo que quiero? ¿A qué estoy apegado que estoy queriendo tanto una cosa u otra? Pero bueno, no se sientan mal, la vida es así, ¿no? O sea, estamos sacando los nuditos, ¿no? Estamos llenos de nudos. Es como, ¿no?, cuando tengo un ovillo, ¿no?, que es todo una mezcla de threads, ¿no?, como de hilos, ¿no? Y uno dice, ay, ¿y esto cómo lo...? Es una maraña. No sé si me entiende mi español.
Ese es el trabajo que nos corresponde, Sol.
Entonces ahí tenés que estar ahí con el hilito, sacando y metiendo por acá, y no, y no, constantemente, hasta que vas uno por acá, otro por allá, ¿no? Y después todo se va yendo más y más luz y más luz, ¿no? Es el trabajo que deberíamos hacer con todos nuestros hábitos y nuestras costumbres y nuestras reacciones, ¿no? Es un trabajo que no es fácil, ¿eh? Es peor que una terapia psicológica. Porque acá no hay salida, acá hay que trabajar con uno mismo, hay que trabajar con su personalidad, hay que trabajar con nuestro carácter, ¿no? Entonces, acá vamos a entrar en el verso número 10, vamos a entrar con un temita que es Brahman. Que es Brahman, que es el principio de la divinidad, de Dios. Brahman es el principio de Dios. Brahman es la existencia absoluta, conciencia absoluta y dicha absoluta. Entonces el verso número 10 dice: Brahmanya dhaya karmani sangam tyaktva karoti yaha lipyate na sapapena patma patra nivambasa. Y acá empezamos ya con la persona que. Los que, aquellos que han alcanzado, aquellos que están con la conciencia de, aquellos que tienen esta, tienen maestría de sí mismos, ¿no? ¿Cómo han logrado eso? A través de la dedicación de la acción, a la acción, a través de haber controlado y haber conquistado su mente, sus sentidos, subyugado de sus sentidos y controlando su mente, o estando atento a su mente, ¿no? Devotos al camino de la acción. ¿A qué se llega? Uno purifica su mente y entiende, aparece la entiende. Entonces, en este verso número 10 dice: aquel que realiza acciones, forsaking attachment, no encuentro la palabra más que decir renunciando al apego. Aquel que realiza acciones renunciando al apego, resignando, ofreciendo todo a Brahman, ofreciendo todo a Dios. Brahman es este Dios no manifestado, unmanifested, ¿no? Everywhere is Brahman. Brahman es conciencia. Renunciando todo a Dios. El devoto va a entender esto diciendo: renunciando y ofreciendo y dedicando todo a Krishna, o renunciando, dedicando y ofreciendo todo a Jesús, o al Dios personal. Acá hablamos de Brahman, Brahmanyadhaya Karmani, aquel que realiza acciones renunciando al apego, resignando, ofreciendo todo a Brahman. No queda manchado por la maldad. No queda manchado por la maldad. ¿Cómo? Como una lota, como una hoja de loto y una gota de agua. La hoja de loto tiene un aceite especial en donde el agua no se filtra. Entonces, esta persona, a pesar de estar activa, continúa con la vida y el sueño de la vida, pero siendo consciente y estando en constante unión con Brahman, en constante devoción y ofreciendo todo a Brahman, ofreciendo todo a Dios, no queda apegado, no queda alcanzado, no está afectado por el resultado de las acciones, porque no hace. He knows, I'm doing nothing at all. Él sabe, no estoy haciendo nada. Son las leyes de la vida las que hacen que este cuerpo se mueva, las que digan, tengo frío, ¿no? Voy a cubrir el cuerpo. Él no está haciendo absolutamente nada. Constantemente está resignando, dedicando todas sus acciones a Brahman, a Dios, a la conciencia que está en todas partes. Está en constante unión con Dios y por lo tanto no queda afectado por el resultado de las acciones. Es el ideal. ¿Se entiende? ¿Cómo qué? Como una gota de agua en una hoja de loto. Y si tienen otro ejemplo que me lo pueden dar en Puerto Rico, ¿no? O si conocen, de aquello que no se mezcla, ¿no? Bueno, como uno puede decir como agua y aceite, ¿no? Porque no se mezclan. Pero bueno, ustedes saben que en la India todo se trabaja mucho con ilustraciones, lo cual es maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a terminar con el 11. Kayena manasa buddhya kevalai rindriyai rabi yogina karma kurvanti sangam tyaktvat mashuddhaye. Devotos del camino de la acción, que realizan la acción con el cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto. Los devotos del camino de la acción que realizan acciones con el cuerpo, la mente, el cuerpo sutil, los sentidos, están activos, y el intelecto, la capacidad de razón, renunciando al apego, renuncian al apego para la purificación del corazón. La purificación del corazón es la purificación de la mente. El corazón acá se lo llama la mente. Entonces, esta persona, el devoto del camino de la vida, para mí la acción es la vida misma, ¿no? Realiza acciones como cualquier persona, como cualquier hijo de vecino. ¿Con qué? Con el cuerpo, con la mente, con los sentidos, como cualquiera, con el intelecto. Pero ¿qué pasa? No está apegado a la acción. No dice yo hago, no dice yo fui, esto es mío. No es que uno pueda decir esto es mío. Interiormente sabe que no es mío. Uno está en intención y con el corazón puesto en Dios, en el principio de Dios. Entonces, cuando uno trabaja con esta actitud, uno purifica su corazón, uno expande, se expande en conocimiento, se expande en conciencia, uno entiende más y más y más, y uno encuentra una alegría y una paz interior que ningún objeto sensorial lo puede dar. Yuktah karma phalam tyaktva shantim apnoti naishtikim ayuktah kama karena phale sakto nibatihate. El verso número 12. Aquel que está bien firme, renunciando al fruto de la acción, alcanza esta paz que les acabo de decir. Alcanza esta paz nacida de la determinación. ¿Qué pasa? el unbalance, el que no está, el que ha perdido su balance, ¿no? El desequilibrado, ¿eh? La persona común que lleva su vida, ¿eh? Y se deja llevar por los deseos de la vida. Cuando uno se deja llevar por los deseos de la vida, está buscando la satisfacción de los deseos. La satisfacción de los deseos nos da un poquito de felicidad cuando se cumplen. Esa felicidad no viene del objeto externo, viene de la unión de nosotros mismos con la satisfacción del deseo. Dura lo que dura, no sé, un incienso, hasta que se quema.
Una estrella fugaz.
Eso es la persona que vive en función, que vive la vida en función de los deseos, que quiere encontrar la felicidad y la constante paz en la satisfacción de los deseos sensorios. Es la persona común, la persona que dice, le hablas de Dios, le hablas del Espíritu, le hablas del Absoluto, le hablas de que sos divino, y te dice, sí, sí, bárbaro, déjame que me quiero ir de compras al shopping. No les interesa, y no está mal, o sea, no es que esté mal, es que no es el momento. Entonces, la persona que no ha encontrado ese balance, dejándose llevar por el deseo, queda atrapada por el apego al fruto de la acción. Bueno, voy a hacer el... Vamos, quiero avanzar. ¿Les parece bien? Dejamos acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La semana que viene empezamos desde el verso número 13.
Ok, perfecto.
13, recuérdenmelo. No hay compromiso. Empezamos desde el 13 y seguimos adelante. No puedo volver okay. Para atrás, ir adelante.
Ok, son.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que esto es difícil, pero bueno, acá estamos. Hay interés, así que...
Yo no tengo una pregunta o tal vez un resumen. Entonces, sí. para llegar a ese estado de paz, ajá. Deshacernos de los apegos... No tener resistencia en lo que pase, sea lo bueno, sea lo malo. A ser una persona de servicio, ser servicial. ¿Y qué otra acción podemos hacer, sin acción, obvio, para llegar a ese estado de paz y acercarnos más a Dios?
Muy bien, muy buena pregunta. La mejor acción que podés hacer es la acción en la cual los frutos de esa acción van a generar no solamente bienestar a vos, perdón, a ti, no sé, yo te hablo en español argentino, a vos.
Lo que sea.
A vos, a tu familia o a tus seres queridos. Por lo general, el apego que uno tiene hacia uno mismo, el amor que uno tiene hacia uno mismo, lo tiene a las personas a las cuales uno quiere. Mi familia, mi gente. Las acciones que vos realices y los beneficios de esas acciones no solamente deberían beneficiarte a vos y a tu familia o a tus seres queridos, sino a la mayor cantidad de gente posible. Okay. Cuando tus acciones involucran a la mayor cantidad de gente posible, es la acción correcta.
Okay. ¿Me podría dar un ejemplo de algo sencillo? De
una actividad... como hacen los católicos, ¿no? De este... que hacen actividades de...
Como una obra...
De caridad.
Caridad, sí.
Obras de caridad, por eso la obra de caridad funciona tanto, ¿no? Porque cuando uno ustedes habrán experimentado, cuando uno realiza acciones en pos de los demás, o te dice, toma, que tienes un plato de sopa, una persona que tiene frío o está en la calle... uno encuentra como una especie de placer interior. Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero uno encuentra como una paz interior, una satisfacción. Eso es lo que uno siente al hacer la acción correcta. La acción correcta es aquella en donde dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a integrar al prójimo, ¿no? Claro, el mundo no es perfecto. ¿Sabes? Hay gente que ni te lo va a agradecer o te van a quizás atacar a veces, ¿no? Bueno, esto es el mundo, ¿no? No toda la gente tiene esta misma conciencia. Cuando las actividades, por ejemplo, cuando cualquier actividad en donde tu intervención va a generar prosperidad a los demás, ya sea en educación, intelectual, espiritual, ¿no? A cualquier tipo de nivel. Esa es la acción sátvica. ¿Sabes, Michelle, el concepto de sattva, rayas y tamas?
No, no lo sé.
Bueno, otro día lo vamos a charlar nuevamente.
Gracias por el comentario.
Pero esto básicamente así de simple es. La acción sátvica es la acción más no solamente generosa, es de empatía y es de compasión hacia los demás, como si los demás fuesen uno mismo.
Como la más pura.
Como la más pura, correcto. Eso es sattva. La acción más sátvica. La acción donde va a ser un poquito más egoísta. No, yo voy a buscar mi propio beneficio, ¿no? O para mi gente. Eso es más rayásico. Es una acción más rayásica. Bueno, a veces se lo dice un poquito endemoniada el asunto, ¿no? Endemoniada porque uno es más egoísta.
Sí.
Y la acción en donde compromete ya todo, donde, bueno, yo quiero el bienestar para mí, para mi gente, y no me importa nada. Yo voy y le robo el auto al vecino y me voy de vacaciones, no sé. No te importa las consecuencias a otras personas, es la acción más baja. Entonces, todos nosotros deberíamos aspirar, obviamente, que si estamos acá se supone que ninguno de nosotros debería realizar actividades criminales. ¿No? Se sobreentiende. Pero, y si no, dejen de hacer eso, por favor. Porque no les va a hacer nada bien, no les va a dar mucha paz. Ya otro día voy a hablar un poco de esto, ¿no? De los valores de la vida, pero no sé si estuviste vos acá, Michelle, ¿no? Yes.
Sí, fue acerca de los valores.
Acerca de la vida, that's right.
Eso me encantó.
Nada, es como que deberíamos empezar a salir, ¿no? De esta actividad rayásica en donde siempre pensamos para nosotros mismos y empezar quizás a hacer una actividad de voluntariado, ¿no? Un poquito dedicar unas horas a una actividad de voluntariado, haciendo algo para los demás o para ayudar al prójimo. En realidad, uno dice, bueno, Swami, yo no tengo tiempo para nada, yo estoy tan ocupada conmigo misma que... No, está bien, no importa, lo que sea, ¿no? O por lo menos cambiar la actitud interior. Yo estoy bien conmigo misma, quizás voy a poder dar una sonrisa a mi hija o a mi hijo, o tratar bien a mi marido, o hablar con un poquito más de amor, ¿no? Si yo estoy un poquito mejor conmigo misma, no voy a poder, en vez de, no sé, de ser más conciliatorio. ¿Se entiende? Despacito uno va abriendo puertas, ¿no? En la medida que uno tenga la posibilidad de dedicar la vida, por ejemplo. A mí me pasa mucho con gente que es voluntaria acá, ¿no? Es gente que ya está retirada, o gente que puede, que trabaja ahora, que se trabaja mucho online, que tiene tiempo, entonces dan su tiempo para el monasterio, ¿no? Es una actividad inegoísta, porque en realidad no se les paga nada, y es dan su tiempo, ¿no? Y no esperan nada, nada más que dar lo mejor, ¿no? Ya sé que trabajan acá en el bookstore, ¿no? De sonreírle a la gente, de dar la bienvenida, de tratar de... Es una manera de mantener esta actividad que, bueno, que no es para uno, pero en donde uno haciéndola encuentra cierta paz interior y se siente bien.
Sí. ¿Mm?
Esa es la manera de vivir, ¿no? Y bueno, pero hay tantos detalles en el asunto, hay mucho más que no.
Yo pienso que acordarnos que no es una transacción, como usted acaba de decir, a veces no esperar ni un gracias, porque ahí es cuando el ego está pegado a quiero un gracias, ¿no? Es hacerlo sin nada, sin esperar nada, nomás con el amor y hacerlo con, pues eso, con puro amor.
Exactamente, sin esperar nada, y si te le dice las gracias, bien, y si no, también. A mí me da risa porque tengo mi sobrina que está apasionada por los pájaros. Yo no sé por qué la vida... Y ella cada vez que encuentra un pájaro en el piso, se lo lleva a la casa, lo cura, lo lleva al veterinario, le da de comer y después lo deja volar. Y no para de encontrarse pájaros.
No.
Bueno, no sé qué decirte. Es como que ya empezaste con eso y ahora Dios te pone, entonces tienes que rescatar a uno. Como que la vida empieza, cuando uno tiene esa actitud hacia la vida, ¿sabes? Aparece como una magia, que es un poco raro. Uno dice, ¿qué está pasando? Mira cómo se está transformando mi vida, ¿no? Es porque uno comienza a sintonizarse con este universo, ¿no? Que no es tanto acerca de yo y mío, sino acerca de nosotros y de todos, ¿no? Más allá de lo que de no estar, no tiene que esperar nada a cambio, ¿no? Es una práctica que no es difícil, pero esto es yoga. Bueno, vamos a seguir trabajando la semana que viene. Gracias por estar y bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta?
No será todo.
Lila, contesté un poquito la pregunta de que más o menos...
Sí, no, maravillosamente, gracias. Perfecto, súper.
Más que ahora, más, poner... menos.
Más que más.
Ah, bueno.
Ahora lo bueno, a practicarlo.
Ah, sí.
Bueno, gracias.
Chicos, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima. Chai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Chai. Chai, Ramakrishna.
Gracias.
Hasta luego a todos.
Hasta la próxima.
Buenas noches.